Llega ese diagnóstico y te preguntas, ¿por qué a mí? Hablemos juntos de esto.
Bienvenidos al podcast Supervive.
Supervive es mucho más que un movimiento.
Es un compromiso para vivir con más salud, felicidad y resiliencia.
Juntos y juntas aprenderemos hábitos de bienestar efectivos
que ayudan a prevenir enfermedades crónicas y reducir inequidades en salud.
Creemos firmemente que la salud es un derecho humano.
Supervive está aquí porque una comunidad sana transforma vidas.
Vamos juntas y juntos hacia un bienestar integral.
Este podcast es para ti. El contenido es informativo y educativo. Sin embargo, de ninguna manera constituye consejo médico o sustituye una consulta con un profesional de la salud. Las opiniones expresadas por nuestros invitados son personales y su participación no implica un respaldo a ellos o a la entidad que representen.
Este episodio de podcast cuenta con el apoyo de Texas Health Resources como parte de un donativo otorgado por Texas Health Community Impact. El contenido es responsabilidad de los autores y no representa necesariamente las opiniones oficiales de Texas Health. Pues estamos concluyendo un gran mes, el mes de octubre, y sabemos que es este mes de concientización del cáncer de mama, concientización de lo importante que es que seamos pacientes empoderados, que vayamos al doctor, que preguntemos, que pidamos un traductor, que entendamos más de nuestros diagnósticos. Y una gran pregunta que también tiene que ver con este empoderamiento es ¿cómo vemos nuestro diagnóstico? Cuando recibimos un diagnóstico, que puede ser de cáncer, este mes de concientización de cáncer de mama, o de cualquier otro tipo de diagnóstico de enfermedad crónica, ¿es un diagnóstico que va a venir a frenarme y me voy a quedar estancado o estancada, o es un diagnóstico que va a venir a despertarme y como una catapulta, como un trampolín, me va a llevar a otro nivel de conciencia, de persona, etcétera? Y de esta gran pregunta vamos a estar reflexionando en este episodio de Supervive. Bienvenidos y bienvenidas todas. Paco, ¿cómo estás?
Bien, bien, con muchas ganas de escuchar a ver cómo nos va en este episodio, qué ideas surgen, qué plática se da, porque bueno, tenemos una invitada que ya ha estado con nosotros en Supervive y la verdad es que estas pláticas son muy ricas. Entonces, pues aquí, listísimo.
Así es, Paco. Y hoy en este episodio nos acompaña la psicóloga Hilda McClure de Canenta Foundation y Canenta Center, quien ya ha estado aquí con nosotros reflexionando de estos temas que le pegan directo a nuestra salud mental, impactan directo a nuestra salud mental. Gracias, Hilda, por estar aquí y conversar sobre si el diagnóstico nos frena, nos despierta. Vamos a conversar al respecto.
Claro que sí.
Muy bien, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Hilda. Sabemos que es un tema complicado porque estamos hablando de momentos difíciles para las personas. Y entonces cuando alguien recibe un diagnóstico complicado, normalmente llega a la mente esta pregunta de ¿por qué a mí?, ¿no? Y a veces no nada más se queda en la mente, a veces lo decimos, ¿no? Y lo expresamos. ¿Por qué a mí? Pregunta que no sé tú qué opinas, pero pregunta que no tiene mucho sentido porque no va a tener una respuesta. Pero la decimos y la pensamos. Desde tu experiencia como psicóloga, ¿cómo podemos transformar esa pregunta por algo un poquito más o un muchito más constructivo?
Una pregunta bastante humana, ¿verdad? Porque a mí...
Sí, sí, sí. O sea, es como muy natural, ¿no? Sale así y ¡pum!
Sí, sí. Muchos de nosotros vemos el mundo en lo que se llama, en inglés se llama el fair world view, ¿verdad? Que pensamos que si hacemos cosas buenas, nos pasan cosas buenas. Y la realidad es que no siempre es así, ¿verdad? Que conocemos o tenemos en nuestras propias vidas que somos personas buenas y nos pasan cosas no muy buenas, ¿verdad? Y creo que muchas veces ahí es donde surge esta pregunta, ¿por qué a mí? Pero creo que lo que podemos aprender a hacer es ¿para qué a mí? ¿Verdad? Hacer la pregunta, ¿para qué a mí? ¿Cómo yo puedo cómo le puedo dar significado a lo que me está pasando en la vida, ¿verdad? ¿Cómo puedo usar esto? ¿Qué me está enseñando la vida? ¿Qué me está pidiendo la vida en este momento? ¿Y cómo lo puedo usar para mi bien? A mí no es tanto romantizar el dolor, pero sino abrir un poco de espacio para que le podemos dar un poco de sentido a lo que está pasando.
Nada fácil. O sea, gracias por recordarnos eso, porque creo que como seres humanos nos pasa, ¿no? De que, oye, yo ya lo hice bien y ahora, ¿por qué me cayó esto, no? Este cubetazo de agua fría, somos seres humanos, nos pasa. Y lo que hablas del significado me hiciste recordar un autor que a mí me gusta mucho, que se llama David Kessler, que tiene un libro que se llama Encontrando Significado, Finding Meaning. Y él trabajó con Elizabeth Kobler-Ross con todo el tema de duelos, y dice que encontrar significado es como la sexta etapa del duelo, y qué difícil llegar a esa sexta etapa del duelo. O sea, estoy como muy consciente de eso, y bueno, a mí lo que me inspiran son estas historias, ver personas que encuentran significado a estos diagnósticos y a estas pruebas pues tan difíciles. Hilda, en tu experiencia otra vez como persona, como psicóloga, en tu práctica profesional, me imagino que has visto que la enfermedad se presenta como una maestra, ¿no? Personas que encuentran ese significado. ¿Qué lecciones te ha traído encontrarte con esas historias?
Sí, yo tuve un cliente que tenía Parkinson's. Y fue de noche a día que estuvo bien, y después de momento le empezó a salir síntomas, y al mes y medio no pudo trabajar. Y fue una experiencia tan increíble por poder estar con él, porque para él era una invitación a vivir una vida más profunda. Y aunque físicamente no podía hacer mucho, estaba orando por su familia. Estaba hablando más con sus nietos y sus hijos, reflexionando bastante en su vida, en cómo él era católico. So él, mucha de la conversación tuvo que ver en cómo Dios lo salvó, y al llegar a este punto, y para él el sufrimiento fue como un honor poder cargar eso. Y de verdad me quedaba, llegaba al final de las sesiones, ¿verdad? Sin palabras, porque uno dice, por menos me quejo más, ¿verdad? Y él llegó a un punto que le pudo dar significado a eso, y él estaba listo, si hoy, si mañana, porque él quería vivir lo todo, y esa enfermedad, pues en cierto sentido, lo ayudó a hacer eso.
Muy bien, y esto va a estar conectado a la pregunta que yo voy a hacer. ¿Cómo distinguir entre resignarse ante una enfermedad o aceptarla con conciencia? ¿En dónde está esa línea entre rendirse al diagnóstico o confiar en el proceso de sanación? En donde justamente ahí es donde quiero conectar con lo que acabas de decir. Sanación no es, creo yo, no es nada más una cuestión física, ¿no? Sino este ejemplo que nos acabas de dar, yo pienso que puede ser también una sanación espiritual, ¿no? Entonces, ¿cómo distinguir entre esos dos?
Sí, creo que cuando hablamos de uno estar que me rindo, pues ¿verdad? No, el mensaje es como no hay nada más que puedo hacer, se acabó todo, no hay remedio, no hay, o sea, hasta aquí llegué, ¿verdad? Que no voy a batallar, no me voy a levantar de la cama, no voy a o sea, que no hay más. Y creo que esa, la idea de aceptación es decir, esto está difícil y me duele, pero todavía tengo control en lo que decido. Yo puedo elegir cómo voy a vivir desde este punto, ¿verdad? Y eso es, ¿verdad? En inglés se dice both and. Esto es mi realidad y también esta también puede ser mi realidad. Sí, tengo esta enfermedad, este diagnóstico, y también puedo tener una vida llena. Quizás un poco diferente de lo que pensé, pero llena.
Eso es, fíjate qué interesante eso que dices, quizá un poquito diferente a lo que pensé. Y yo creo que en gran medida todo esto que estamos aquí platicando es justamente porque es algo que no habíamos pensado, no estaba en nuestra idea de lo que iba a ser nuestra vida, ¿no? Y claro, llega sin pedir permiso, sin preguntar. Y eso es lo que a veces no sabemos cómo manejar, ¿no? Que decimos, es que yo tenía todo planeado para que fuera así mi vida. Y de pronto, pues sí, o sea, cambió y tenemos que ajustar. Y justo lo que estás diciendo, both and, ¿no? O sea, tengo esto, pero también puedo irme por acá. Ya hemos hablado varias veces en otros episodios sobre estos golpes de timón, ¿no? Que de pronto puede ser que los demos por convicción, y habrá veces que la tenemos que dar por necesidad, pero el chiste es saber dar ese golpe de timón para continuar, ¿no?, en el camino.
Es claro, sí. Y la realidad es que si le hacemos un poco de zoom, ¿verdad?, ¿quién diría en su vida que le tocó como pensaba? Que yo miro mi vida y yo digo, jamás pensé que iba a llegar a hacer lo que hago. O sea, soy de Puerto Rico, pues este año cumplo 17 años aquí en Texas y nunca me imaginé que iba, ¿verdad?, que esa es la vida. La vida es que nos pasan cosas y algunas cosas son más fuertes que otras. Y decir, ¿cómo voy a seguir viviendo? ¿Cómo voy a verla seguir adelante con lo que tengo en el plato?
Exacto.
Y eso es un músculo, ¿verdad? Eso lo tenemos que seguir practicando al frente del diagnóstico, o si algo nos pasa a la pareja o al hijo o en la vida personal.
Me encanta esa comparación con el músculo, ¿no? La resiliencia, pues se va aprendiendo, y cada circunstancia, grandota o chiquita, a veces es el diagnóstico, estamos platicando, a veces es la llanta que se echó a perder en medio del camino, ¿no? Y cómo, pues sí, se prepara ese músculo. Y bueno, yo tengo una pregunta con respecto a pensamiento. Me voy a meter un poco más al tema, a lo mejor, de psicología positiva. Y yo quisiera preguntarte, ¿cómo es que influyen mis pensamientos? ¿Pesimistas u optimistas? ¿Cuestan lo mismo? No, son ahí está, no es que tenga yo que pagar más por unos que por otros, pero ¿cómo influyen estos en mi proceso de sanación y de recuperación?
Bueno, pues impactan bastante. Hay estudios, creo que salió hace como 10 o 15 años atrás, hicieron un estudio de los... Eran pacientes de cáncer, y eran los que practicaban como positive affirmations y los que no. Y los que practicaban las afirmaciones positivas o sanaron un poco más rápido, o no tuvieron efectos secundarios de la misma manera, al final del día salieron más positivos. Quizás que no se sanaron, pero en el tratamiento pues salieron más positivos, ¿verdad? Y uno dice, si hicieron todo igual, menos excepto eso, pues los pensamientos sí tienen algo que ver con nuestro cuerpo. ¿Verdad? Nuestro cuerpo, cuando estamos, está compuesta de muchas partes. Una de las partes más grandes que nunca hablamos, pero nos controla del día a día, es el sistema nervioso, ¿verdad? Eso nos controla el fight or flight. Ahora, cuando yo tengo una sensación, ¿verdad?, quizás me aprieta el pecho, la sensación es lo que controla el pensamiento, no al revés, ¿verdad? Conscientemente tenemos que decir, por ejemplo, yo odio las montañas rusas. I hate them. La sensación en la montaña rusa es igual a la sensación de estar emocionada, ¿verdad? So, ¿qué hace uno? Se monta la montaña rusa. Me fui a Disney hace como 3 o 4 años y me monté. Y yo, esto no es miedo, esto es, estoy emocionada, porque la sensación, ¿verdad?, es lo que me ayuda a definir lo que está pasando, y después vienen los pensamientos. Cuando podemos empezar a manejar los pensamientos, le podemos cambiar el significado a lo que está pasando dentro de nuestro cuerpo. So, yo digo, ok, tengo, lo que siento es un poco de miedo, y el cuerpo se aprieta. pero si yo digo, tengo miedo, pero también estoy en control de lo que puedo, tengo al frente, el cuerpo se va relajando un poquito, y ese es el sistema nervioso. So, cuando tenemos esos pensamientos negativos, el cuerpo como que se aprieta, ¿verdad? Porque el sistema nervioso nos está tratando de proteger. Cuando empezamos a separar un poquito esa sensación de los pensamientos y empezamos a cambiar esos pensamientos, el cuerpo le sigue. ¿Me explico?
Sí, perfecto. Y yo te entiendo, y creo que también lo he vivido, ¿no? O sea, como que todos lo hemos vivido, decir, oye, me voy a tomar esta medicina, como decimos a veces, como culturalmente con fe, ¿no? Con confianza. Y que es muy diferente cuando te la tomas sin fe, sin confianza. Y yo me acuerdo que fue uno de los aprendizajes para mí más clave cuando mi quimioterapia, que dije, bueno, pues voy a hacer todo lo que puedo. Y cuando aprendí esto de la psicología positiva y cómo mis pensamientos iban a influir, dije, pues, ¿y qué me cuesta? Entonces voy a hacer estas afirmaciones y voy a meditar y voy a pensar que todo va a salir bien, porque esto no me cuesta nada. O sea, no era, nadie me estaba ni obligando ni prohibiendo, era una decisión personal, y dije, no hay nada que perder, todo que ganar, vamos a darle por aquí. Y yo sí creo y en estos beneficios que tú estás diciendo. Gracias por explicarnos. Y amigos, si nos están escuchando y hoy estamos viviendo un diagnóstico, no perdemos nada, ganamos mucho al pensar en positivo, porque el sistema nervioso, como ya Hilda nos está explicando, yo lo quiero a mi favor, no en mi contra, ¿no? Como paciente. Entonces, qué importante es eso. Y contagiar, porque el pensamiento positivo además se contagia.
Sí, y también yo digo, como tú dices, no nos cuesta nada, ¿verdad? Yo puedo, hasta un punto, ¿verdad? Yo puedo escoger el nivel de sufrimiento. No, esto está difícil, pero si no salgo de mi casa, eso está peor. Uh-huh. ¿Verdad? Y yo puedo, esa parte sí lo puedo escoger. Claro. Yo puedo hacer una decisión acerca de cómo voy a enfrentar el sufrimiento, o le voy a poner más, o de las maneras que puedo, le quito.
Es el tema del control sano. O sea, si controlo, yo me quedo en casa o salgo, pongo la música o no la pongo, ¿no?
Uh-huh. Y a veces no. Algunas veces lo que decimos es, okay, quizás ir a dar una caminata, no me siento mejor, pero tampoco me siento peor. Uh-huh. Y eso también cuenta.
Por supuesto.
No me siento, es como cuando estamos hablando del medicamento antidepresivo. Uh-huh. Muchas veces las personas piensan que se toma el medicamento y te sientes feliz. No, lo que hace el antidepresivo es que te sientes neutral.
Pero ¿verdad? Tienes que hacer algo para sentirte.
Ajá, no, exactamente.
Desagradables.
Exactamente, y es así. No necesariamente quiero caminar o no quiero poner la música, pero no me voy a sentir peor. Y eso también vale.
Eso también vale.
Muy bien, muy bien. La verdad es que esta respuesta me dejó pensando mucho, ¿no? En la importancia de poner atención a lo que pensamos o a lo que dejamos que entre a nuestra mente, ¿no? Porque como bien dijeron, muchas veces está en nuestro control el decidir qué rumbo voy a tomar. Y la cosa es que sí, yo siento que también puede ser difícil, porque son momentos de confusión. Son momentos de no saber qué viene, de desconocimiento. Entonces, uno lo puede decir, pensar de cierta forma, entre comillas, sencilla. Sin embargo, sabemos también que no es sencillo. Sin embargo, lo importante de que lo estemos hablando es que se ponga sobre la mesa el hecho de que es posible, de que es un camino que se puede tomar. Que no veamos que no veamos todo oscuro y perdido, y podemos sentirnos así en este momento en el que recién nos dieron el diagnóstico. Sin embargo, estamos aquí para recordar este tema de es posible. Se puede salir adelante, podemos pensar distinto. Entonces, eso es lo que me dejó pensando esta última respuesta. Pero bueno, estamos también hablando de que hay un diagnóstico de por medio. El cuerpo nos está diciendo algo a través de síntomas, llegó a nuestro panorama con un diagnóstico. ¿Qué pasos prácticos nos puedes decir que podemos seguir para escuchar ese mensaje que nos está gritando ahí nuestro cuerpo con amor y sin miedos? Ahorita que estamos hablando justo de este momento del diagnóstico en el que se ve todo borroso tal vez, y nosotros las estamos invitando a que nos demos cuenta que no necesariamente es así todo el tiempo. ¿Qué podemos hacer para que estos mensajes que nuestro cuerpo está diciendo los tomemos con amor?
Bueno, lo primero que tenemos que hacer es prestar atención, ¿verdad? Tomar una pausa. Nuestra cultura nos enseña que tenemos que vivir a las millas siempre, ¿verdad? Por eso muchas veces cuando hablamos, por ejemplo, de los diagnósticos crónicos, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Se me fue la palabra. Pero muchas veces esas personas llevan mucho estrés en el cuerpo y llega un punto que el cuerpo dice, ya no más, tengo mucha inflamación, ¿verdad? Y parte de llegar a ese punto es nosotros tenemos que ir un poco más lento, ¿verdad? Tomar una pausa, poder reconocer lo que está pasando dentro de mi cuerpo y no juzgarlo, ¿verdad? Porque muchas veces somos súper rápidos en decir, no, porque esto, o sea, juzgamos, ¿no? Parte de lo que tenemos que practicar es cómo puedo ser curiosa de mi cuerpo, de mis emociones sin juzgarlo, ¿verdad? Puedo ser la curiosidad, ¿verdad? Nos ayuda a trabajar la resiliencia. Okay. So, paramos, respiramos, tomamos una pausa y después empezamos a hacer preguntas. ¿Qué es lo que necesita mi cuerpo? ¿Qué es lo que me está tratando de comunicar? ¿Qué es lo que necesito ahora? ¿O qué parte de mi vida o de mi cuerpo necesita atención? Cuando podemos contestar esas preguntas, ¿verdad? Nos movemos a buscar acción. Buscamos ayuda donde tenemos que, si es con el doctor, con psicólogo, ¿verdad? Etcétera. Podemos observar qué es lo que yo puedo hacer para que mi cuerpo se sienta mejor. ¿Qué está en mi control? ¿Estoy durmiendo bien? ¿Estoy descansando? ¿Estoy comiendo bien? ¿Estoy moviendo mi cuerpo? Hacer el check. ¿Estoy haciendo esas cosas? Y después también en lo espiritual podemos orar. Para muchas personas poder orar sobre lo que está pasando en su cuerpo ayuda bastante. Y hay good research, ¿verdad? Que apoya eso. Pero creo que lo más importante es tomar la pausa, ¿verdad? Tomar la pausa para que yo pueda entender lo que está pasando dentro de mí y después moverme a una acción. Puede ser tan complicado de como buscar un doctor o más sencillo decir, necesito descansar, necesito comer, necesito, o sea, etcétera.
Me encanta ese tema de la pausa y creo que este año en varios episodios hemos platicado de cómo las pausas, escuchar el cuerpo, el descanso, no es una recompensa sino un recurso. Y yo creo que hablando de este tema de querer buscar la salud frente a un diagnóstico, pues qué importante es tomar estas pausas para seguir escuchando a nuestro cuerpo y saber hacia dónde nos tenemos que mover, si tenemos que meter más pensamientos positivos, más control, más ayuda, más recursos. Pero qué importantes son estas pausas. Ahora, tengo una pregunta. Ya casi nos estamos acercando al final de este episodio, Hilda, pero hay un protagonista, si digo protagonista, bien importante cuando hablamos de un diagnóstico que no es el paciente y no es el doctor, sino el cuidador. el caregiver.
Como el caregiver, ajá.
Es todo un tema, de verdad, del caregiver, que a veces no pensamos en él o en ella, y es una figura para mí esencial, ¿no? Pero bueno, vamos a ponernos ahora en el chaleco, en el saco de los cuidados. Somos cuidadoras o cuidadores. Y de repente, un ser querido recibe un diagnóstico. Y nosotros no queremos frenarlos, casi dice frenarlos, queremos impulsarlos, ¿verdad? Y abrimos la boca y salen unas frases que dices de miedo, ¿verdad? O sea, en lugar de ayudar, nomás se empeoran la situación. ¿Qué podemos decirles a los cuidadores que nos están escuchando para que también nuestras acciones, nuestras palabras sean para impulsar y no para frenar cuando alguien está viviendo un diagnóstico?
Es súper buena pregunta. Creo que lo primero es observar lo que el caregiver está sintiendo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, recientemente mi cuñada fue diagnosticada con cáncer, ¿verdad? Y ella está vive aquí con mi hermano y, ¿verdad? Lo primero fue el shock de mi hermano, ¿verdad? Obviamente mi cuñada Sunny tiene sus sentimientos, pero la conversación que pude tener con mi hermano fue cómo te estás cuidando a ti mismo, porque tú vas a tener que apoyarla a ella para los próximos 2 meses. So, ¿qué es lo que tú necesitas, lo que tú estás sintiendo, y cómo cuidamos esa parte? Quizás no es, o sea, cuando eres caregiver no tienes quizás el privilegio de irme de vacaciones, pero lo poquito que se puede hacer. Uh-huh. Porque muchas veces decimos cosas de nuestra incomodez, ¿verdad? Que nuestro propio dolor, nuestro propio miedo, y viene de un lugar quizás tratando de ayudar, pero es porque nosotros no estamos manejando lo que está pasando adentro de nosotros. Uh-huh. So, primero es cómo vamos a observar lo que está pasando adentro de mí, cómo cuido esa parte para que no lo vomite, ¿verdad?, a la persona que quizás recibió el diagnóstico. Lo segundo es que muchas veces, como consejera, yo pienso que nosotros tenemos las contestaciones. We have the answers for ourselves, ¿verdad? Que tú vienes a mí, yo no te voy a decir nada que tú no sabes. Y es más, yo no sé todas las respuestas a la, ¿verdad? Porque yo sí pienso que cada individual tiene las respuestas para su vida. Como ayudante, como caregiver, lo que nosotros podemos hacer es estar presente con la persona. ¿Cómo le puedo enseñar empatía? ¿Cómo puedo estar con la incomodez del diagnóstico, ¿verdad?, sin tener que arreglar nada, sin tener que solamente estar presente? La ciencia nos dice que eso nos cambia el cerebro. No tenemos que decir nada. La empatía, eso nos cambia el cerebro cuando estamos con otras personas, ¿verdad? Y mejor decir menos que decir más y meter la pata, ¿verdad? So, muchas veces las personas solamente quieren que alguien esté presente con ellos, que no se sienten tan solos, ¿verdad? Que no se sienten tan, que el miedo que ellos sienten que sea validada, sin tener que arreglarlo, porque si ellos lo pueden arreglar, lo arreglan ellos, es su vida. So less is more, ¿verdad? Que no tenemos que ser extra. Y si llega un punto que la persona está abierta para quizás ayuda práctica, pues entonces, ¿verdad?, quizás te puedo traer comida, o te puedo dar un gift card, o te puedo venir a lavar ropa. Eso creo que puede ser ya el tercer paso.
Correcto. Muy bien, muy bien. Less is more. Y sí, hay veces, lo siento así como que hay, en algunas ocasiones me he sentido en esta situación en la que vas corriendo de bajada y que ya no puedes detenerte, ¿no? Y quieres detenerte, pero no puedes.
Ajá, y te siguen saliendo las palabras.
Sí, siguen saliendo las palabras. Y al mismo tiempo te estás dando cuenta que no tienes que hacer eso, que no va por ahí, pero sigues. Es muy complicado, pero sí, cuando lo hacemos consciente, el resultado será mejor. Y yo creo que estuvo muy interesante esto que nos comentaste voltear a ver al cuidador y preguntar, ¿y tú cómo estás? O sea, venga, dilo aquí y no allá, ¿no? La importancia de, o sea, que Aide haya traído al tema al acompañante, la acompañante, es súper importante porque es la persona que va a estar ahí. Es la persona que va a estar ahí y que pudiera ser una piedra grande que cargar, pero que está dispuesta o dispuesto a cargarla. Y para cargar esa roca no siempre basta con la disponibilidad, sino también tiene que haber preparación, ¿no? Para tener fortaleza, y no me refiero física nada más, sino también emocional, mental. Entonces, interesante ese tema, porque sí es muy importante para la persona que en ese momento está atravesando esa situación. Y bueno, vamos a cerrar entonces. Te voy a poner algo complicado, algo difícil. De todas estas palabras, conceptos, ideas que hemos estado platicando, si tuvieras que resumir en una frase,
¡ay, Paco!
El mensaje que una enfermedad puede traer a la vida de alguien, ¿cuál sería esa frase?
Creo que una enfermedad puede ser una invitación a transformación, que me puede dar a la vida, le puede dar a la vida más significado, más propósito, más, es más, hasta más compasión. Hay en la Biblia hay un versículo que nos dice que Dios nos da, pasamos por momentos difíciles para poder tener más compasión para los demás. Y creo que la enfermedad puede ser eso mismo, ¿verdad? Que yo, al entrar a esa enfermedad, me da más empatía para los demás, con la enfermedad o sin enfermedad, porque sé lo que es pasar por algo difícil.
Claro.
Y es, puede ser una invitación a la transformación. Hay un libro, se llama The Search for Meaning, or Man's Search for Meaning, de Viktor Frankl. Uh-huh. ¿Verdad? Y él estuvo en los campamentos de concentración. Eso fue World War II, ¿verdad?
Sí, dos.
Uh-huh. Y él terminó siendo psicólogo. Y parte de su mensaje es que podemos salir adelante cuando le damos propósito, ¿verdad?, a las cosas difíciles de la vida.
Me encanta cerrar con ese mensaje de entre el estímulo, ¿no?, de lo que dice Viktor Frankl, que la decisión entre ese estímulo y la respuesta, pues ahí hay un espacio que es nuestro. Y gracias, Hilda, por hacernos esta reflexión de que al recibir un diagnóstico, si lo estamos recibiendo, si lo vamos a recibir, yo me imagino como ese momento de silencio, ¿verdad? Que ojalá todos y todas hagamos, decir, ¿cómo voy a responder? Y tomarnos el tiempo, darnos gracia también, como uh-huh. se dice en inglés, un poquito de grace, porque no es fácil, es una situación difícil. Pero creo que hoy con Hilda estamos reflexionando de que hay recursos, de que no estamos solos, de que nuestros pensamientos positivos nos van a ayudar a eso, a encontrar más significado, y que no estamos solos, ¿verdad? De esto definitivamente no estamos solos. Qué bonitas reflexiones, Hilda. Definitivamente un tema que no es bonito, no es fácil. Hablamos de un diagnóstico, hablamos de la salud, hablamos de un ser querido. Sin embargo, me quedo con esperanza. Qué bonita esa frase de que una enfermedad, un diagnóstico, es una invitación a transformarnos. Y bueno, que así sea para todos los que hoy nos escuchan, y que eso, que los hagamos más empáticos. Como tú dices, con enfermedad, sin enfermedad, la empatía es algo que este mundo tremendamente necesita en estos momentos. Gracias, Hilda, por haber estado aquí y reflexionado con nosotros.
Gracias por la invitación.
Muy bien, muchísimas gracias. Gracias Aide, gracias Hilda, gracias a ustedes que nos están escuchando. Y bueno, esperemos unos cuantos días más para el siguiente episodio. Por lo pronto, creo que tuvimos tema que nos va a dar para pensar estos días al menos, ¿no? Y reflexionar y pensar también en a quién se lo puedo compartir, porque seguramente a alguien le puede ayudar este punto de vista en momentos en los que no tenemos muy clara la imagen. Entonces pensemos que este tema puede ser como un lazarillo para esos momentos en los que la vista nos está fallando y necesitamos ese apoyo. Muchísimas gracias Aide, Hilda, y hasta el siguiente episodio.
Gracias por escuchar Supervive Podcast. Recuerda que estamos en Spotify, Apple Podcast, Yono, YouTube, iVoox y en Supervive Comunidad App, que la puedes descargar a tu teléfono celular. Comparte este episodio y ayúdanos a cambiar más vidas con salud, felicidad y resiliencia.